ya pisé algo. Ni siquiera sé por qué me traes aquí, Marta. Ya sabes que a mí no me gusta acampar. No me gusta el bosque.
Ay, Kiki, ya vas a empezar. Nada más camina, ya casi llegamos.
¿Marta?
Behind you, look.
Marta.
Behind you. I'm behind you.
Bienvenidos a Juego de Asesinos. Vamos a jugar.
El hogar de mis abuelos paternos estaba a 2 horas de donde vivíamos, en una aldea pequeña de agricultores en la prefectura de Hokkaido. A veces me quedaba con ellos durante el verano y las vacaciones invernales, y siempre estaban contentos de verme, pero la última vez que los visité fue hace 10 años, cuando estaba en el tercer año de preparatoria. Era mi vacación de primavera y me habían invitado a visitarlos, así que decidí tomar mi bicicleta y pedalear hasta allá.
Pese al clima cálido de primavera, al llegar al pueblo sentí como si la temperatura hubiese bajado, por lo que me detuve en un descanso junto al camino para tratar de calentarme en el sol que brillaba en lo alto. Entonces escuché algo inusual. Miré a todos lados para ver si alguien estaba cerca y solo vi un sombrero blanco de paja sobre el borde de un muro de setos. El sombrero se movía a lo largo de los setos y al pasar por un espacio abierto entre dos de ellos, vi que era usado por una mujer que llevaba también un vestido blanco.
Debía ser alta, pues el muro de setos debía medir más allá de 2 metros de alto. No pensé mucho en ello y de cualquier manera la mujer desapareció detrás de una línea de árbol. Al cabo de unos segundos, lo único que se me ocurrió fue o la mujer estaba de paseo o llevaba tacones muy altos, o se trataba de un hombre vestido de mujer. Raro, pero no descabellado en un lugar tan lleno de turistas en esta época del año. Horas más tarde, mientras tomaba el té con mis abuelos y los ponía al tanto de mi vida, toqué el tema en la conversación y les comenté que se me hacía muy raro ver un transvesti en un sitio tan alejado de la vida nocturna de Tokio.
Por alguna razón mencioné lo del... Al decir esto, mis abuelos se asustaron. Mi abuelo me bombardeó con preguntas tales como cuándo lo había visto, qué tanto sobresalía de los cestos o si la mujer se me había quedado viendo. Le respondí tan rápido como me preguntaba y entonces salió corriendo para llamar a alguien con el teléfono de la pared del pasillo fuera del comedor, cerrando la puerta atrás de sí para que yo no pudiera escuchar la llamada. La habitación se tornó silenciosa. La abuela sonría cortésmente, pero parecía tener breves temblores por alguna razón.
El abuelo regresó pronto y me dijo que esa noche me quedaría con ellos. Debo admitir que no comprendía el porqué de ese cambio tan brusco de actitud. Y pregunté si se trataba de algún enfermo mental en la localidad o algo así. A lo que el abuelo me contestó, que la abuela podía decirme. La abuela se limitó a mirarme y a decir que iría a buscar a una tal señora Kazan. Claramente asustada, la abuela me explicó lo siguiente. Creo que Hachishaku-sama se ha interesado en ti, pero no debemos preocuparnos. El abuelo está aquí para arreglarlo.
Entonces, la abuela me contó poco a poco que Hachishaku-sama no era una persona, sino un monstruo o un espíritu de las montañas. Su nombre se debía a su tamaño. Hachi, 8, Shaku, pie, Sama, persona. Su apariencia cambiaba, pero por lo regular era siempre una mujer muy alta que reía muy tétrico. Y una vez que Hachishaku-sama se interesaba en una persona, los cazaba hasta matarlos. La última víctima del espíritu había sido un joven hace 15 años y se llevó a un grupo de monjes budistas a sellarla a un altar cerca de la aldea usando 4 estatuas de Hiso, una deidad protectora de los niños, cada una colocada en uno de los puntos cardinales. La aldea tenía una especie de acuerdo con las aldeas cercanas, estableciendo que debían tener ciertos beneficios por haber encerrado a la bestia.
Desde entonces había pasado más de una docena de años, desde que Hachi Shaku-sama había matado a alguien. En ese entonces no creí nada de ello, pero el abuelo recibió al poco tiempo una mujer muy anciana, Kazan. La señora me entregó un talismán de papel y me ordenó mantenerlo conmigo todo el tiempo. Entonces fue al piso de arriba con el abuelo. Intenté ir al baño, pero la abuela no me dejó ir, e insistió en que tuviera la puerta abierta para que pudiera verme mientras hacía mis necesidades. Aquí fue que entendí qué tan serio era el asunto. Me condujeron a una habitación en el piso de arriba. La única ventana había sido cubierta con periódico, sobre el cual pegaron otro talismán. Y en cada esquina había un bowl con morishio, sal sagrada, así como una caja de madera donde colocaron una estatua de Buda.
Kazan me dijo que debía quedarme en la habitación hasta las 7 de la mañana y que no podía salir bajo ninguna circunstancia. El abuelo me dejó en claro que ni él ni la abuela me hablarían hasta las 7, mientras que Kazan me ordenó guardar conmigo el talismán y rezarle a Buda si me sentía asustado. Tenía una televisión y una cama en la habitación. La abuela me dejó unos bocadillos e intenté ver el televisor un rato, pero pues no me sentía muy interesado en la programación. Tampoco tenía hambre, así que me acosté, me envolví en las cobijas y debí caer dormido eventualmente, porque lo siguiente que recuerdo es despertar por el ruido de un show nocturno en el televisor. Mi reloj marcaba 1 de la mañana. Entonces escuché algo pegando en la ventana.
Lo quise ignorar, pensando que debía ser la rama de un árbol afuera, pero el ruido continuó. Tenía té y bocadillos y subí el volumen del aparato para ahogar los golpeteos. En ese momento escuché la voz del abuelo proveniendo del pasillo. ¿Estás bien? Está bien salir si tienes mucho miedo. Fui hacia la puerta, pero me detuve, de golpe, al recordar cómo había insistido el abuelo que no me dirigiría la palabra hasta el amanecer. Y otra vez lo escuché. «Está bien, puedes venir». Quería que se tratara de la voz de mi abuelo, pero supe de inmediato que no lo era. Tuve escalofríos, y al mirar uno de los cuencos con sal, me di cuenta de que el contenido estaba volviéndose de un color oscuro.
Me planté frente de la estatua de Buda, apretujando el talismán con ambas manos mientras rezaba por ayuda. La cosa afuera de la ventana había comenzado de nuevo, esta vez más insistente. Entonces vi a la silueta de una gran mano palmeando el cristal desde afuera, pese a que me encontraba pues en un segundo piso. No quedaba más que seguir rezando a Buda.
Fue una larga noche. No recuerdo del todo lo que hice más allá de rezar, hasta que escuché el ruido de fondo proveniente del televisor. Eran las noticias matutinas, y el reloj en la pantalla decía 7:13 de la mañana. El golpe en el cristal se había detenido. La voz finalmente se había callado. La sal en los cuencos estaba toda negra. Abrí la puerta con mucho cuidado y el abuelo Kazan estaba afuera, observándome con gestos de preocupación. La abuela llorando me dijo que todo estaría bien. Mis padres ya estaban abajo, junto con un grupo de hombres alrededor de una camioneta frente a la casa.
El auto de mi abuelo estaba delante de la van y él, de mi madre, estacionado detrás de esta. Me sentaron en medio de la van con 8 de los hombres sentados alrededor de mí, 1 a cada lado, 3 al frente, 3 más en el asiento posterior, un hombre más se colocó en el asiento del conductor y Kazan en el copiloto. Se me ordenó cerrar los ojos y mantener la cabeza agacha, en dirección al piso del vehículo. Solo tú puedes ver a Hachi Shaku-sama. No lo mires. Nuestro convoy salió despacio hacia el camino montañoso. No creo que hubiese recorrido 20 kilómetros antes de que Kazan nos avisara que todo se pondría feo. Entonces empezó a recitar frases y cánticos budistas. Escuché afuera. Apreté el talismán contra mi pecho y traté de mantener la cabeza agachada, pero no resistí la curiosidad y miré hacia la ventana. ¡Oh, jodido error! Afuera veía un vestido blanco que parecía estacionario junto a la ventana, cuando viajamos a una velocidad bastante considerable.
La figura se movió como si se inclinara para ver por la ventana y ahogué un gemido. El hombre a mi derecha me dijo que cerrara los ojos y que ya no los abriera hasta que fuera seguro. Aunque nadie pudo verla, todos escucharon lo que pasó. Los golpes. No sé cómo, pero algo estaba aporreando cada ventana en la vean al mismo tiempo. Duró un buen rato, hasta que Kazan dejó de cantar y dijo que estábamos seguros. Los autos se detuvieron y mi padre y abuelo agradecieron a todos los hombres que nos habían ayudado, pues todos tenían cierto parentesco conmigo. La abuela y Kazan esperaban confundir a Hachi Shakusama al rodearme de gente de mi mismo linaje, y el abuelo pasó toda la noche reuniendo a mis parientes, determinando que era más fácil escapar durante el día. Kazan me pidió mostrarle el amuleto.
Se había tornado negro totalmente. Kazan me dijo que todo estaría bien, pero de cualquier manera me entregó otro talismán que debía mantenerme seguro hasta llegar a mi casa. Mi padre condujo el resto del camino y me explicó que durante su niñez uno de sus amigos había sido secuestrado por Hachi Shakusama. Tiempo después hablé con mi abuelo por teléfono y él me confirmó que ni siquiera estaba en casa durante esa noche, así que la voz no era suya. Hachi Shakusama ataca a los niños y adolescentes, así que el monstruo intenta hablar con la voz de un familiar para atraerlos. Y también me comentó que al ir al templo, los ancianos de la comunidad descubrieron que una de las estatuas de Hiso había sido rota por alguien y que los trozos de la estatua habían sido colocados en una línea recta en camino que conducía desde el templo a la casa de mis abuelos.
Mi abuelo falleció 2 años atrás y no se me permitió ir a su funeral. Aún intento convencerme de que se trató de una superstición, pero a veces, cuando estoy solo en casa o camino por la calle de noche, todavía escucho esa voz.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escucharnos.